Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia en este acto. Para que conozcáis a la gente que está en la mesa, bueno, Alfonso, a Piri, de Juan Medio, bien acuartelado aquí, ya le conocéis todos. Iñaki Grau, de Retracción, el responsable de esta exposición y de que sea posible que a lo largo y ancho de España podamos ir viendo las reproducciones de las láminas de Aspiri en todo su esplendor. Yo creo que casi todos conocéis a Alfonso porque, bueno, pues sobre todo en los últimos dos años hemos estado haciendo tournées por todos los lados, firmando ejemplares de todas sus novedades. Y como decía ahora, dice, está ya cansado de firmar ejemplares, ¿no? Y yo lo que le digo como editor es que, oye, si sacamos de cada libro 5.000, 6.000 ejemplares, todos deberían estar firmados, porque eso da más valor al producto que compra cada lector. La verdad es que de Alfonso Aspiri ya se ha dicho muchísimas cosas, ¿no? Aquí estamos viendo únicamente una faceta suya, pero la más conocida suya como dibujante y escritor de libros de cómics viene ya de muy largo, desde la época de Trinca. Yo ya no quiero pensar la de años porque nos hacemos viejos todos pensando en ese tipo de cosas. Pero ya de la época de Trinca, cuando uno es pequeñito y coge esas revistas míticas y veía a Fon, a Calatayud, a Aspiri, pues ya te imaginabas ahí unos profesionales de tomo y lomo, ¿no? Y de repente encontrarte sentado en la misma mesa al cabo de los años, pues es un orgullo tanto para Iñaki como para mí, el poder estar con él. La vida de Aspiri ha sido muy curiosa, ¿no? Desde sus 8 años de carrera de piano y tocar por ahí por bandas en España, de repente decidir que lo que le gusta sinceramente es dibujar, pues ha habido un trecho importante. Y no solo dibujar, sino encima dibujar bien, ¿no? Dibujar bien y sobre todo contar mejor, que no es tan fácil, ¿no? Creo que en España tenemos una cantera de dibujantes tremenda desde hace años, pero a mi entender faltan buenos narradores, ¿no? Sin embargo, Aspiri pues ha congeniado las dos facetas de manera espectacular, y de manera espectacular en diversos ámbitos, como puede ser el ámbito infantil, con los álbumes de Mod, o el ámbito más erótico sensual con Lorna, o ciencia ficción con Pesadilla, Despertares. Es decir, que se ha manejado en unos entornos muy, muy diversos y en todos ha sido exitoso. El área de carácter de videojuegos no quiero hablar porque para eso están ya ellos y son los expertos, pero la verdad es que desde hace 2 años esta parte, desde que logramos que Planeta confiara en Aspiri para publicarle toda su obra como debería ser publicada, es decir, con buena calidad, buen papel, con concepto de colección, pues en estos 2 últimos años hemos tenido la suerte de recuperar un Aspiri que yo creo que, bueno, que él mismo se merecía como autor, ¿no? Que digo como autor, desde los 2 álbumes que hemos sacado integrando toda la colección de Mod, los 6 álbumes, hasta el primer integral de Lorna, componiendo los 3 primeros tomos que han aparecido en España, hasta ahora un álbum, el de Spectrum, en el que a él le ha costado, como dicen en algún sitio, hasta 10 años convencer a alguien de que se lo sacara. Y mira que lo vendía bien, ¿no? Dice, que va a ser de alta venta, que se va a vender bien, que la gente va a estar interesada, que podemos aprovechar un público que es diferente al que yo estoy acostumbrado, que es el del cómic, para entrar en un público más generalista, como es el tema del videojuego, ¿no? Y sin embargo, las teorías que ha estado trabajando, pues nadie se lo había planteado, por mucho que lo dijera. Sin embargo, Planeta pues supo ahí coger el testigo, hacer un álbum, la verdad es que maravilloso, que ya puedo decir que está agotadísimo ya la primera edición, y que todos esperábamos, que era la recopilación de, yo diría, el 100% de las carátulas que él hizo para videojuegos míticos de aquella época de nuestra infancia, en el que todos hemos jugado, y que tantos éxitos está dando tanto a él como autor, como a la editorial. Aspiri es hombre de pocas palabras y de mucho dibujar. Sin embargo, vamos a intentar que nos diga algo mínimamente inteligente, más allá de lo que os he dicho, que es un grandísimo guionista y autor de cómics. Pero sí que nos gustaría que, después de que Iñaki nos contara un poquito el porqué de una exposición como esta, o el porqué Retroacción se anima a hacer una exposición, empezando en Zaragoza y continuando en las ciudades que nos va a contar a continuación, aparte de eso, que él nos contara el cómo le surge de repente a un dibujante de cómics empezar a dibujar carátulas de videojuegos, y cómo, curiosamente, actualmente continúa dibujándolas, ¿no? O sea, ha habido un volver a tener una inquietud por hacer las carátulas de videojuegos como se hacía antiguamente. Con lo cual, bueno, pues después me oiréis un poquito más, pero paso la palabra a Iñaki para que nos cuente un poquito qué es esto de refracción, a lo cual estoy muy intrigado, y de dónde viene todo esto. Gracias.
Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Bueno, en primer lugar, una pequeña corrección respecto a lo que ha dicho Ricardo. Yo soy el presidente de la Asociación Retroacción, que es la Asociación para el Estudio y Divulgación de la Informática Clásica, pero no tanto el responsable de esta exposición. Yo personalmente no he trabajado en la comisión que han hecho esta exposición, de la cual, eso sí, estoy encantado porque ha sido un muy buen trabajo que hemos presentado en Zaragoza, en un centro de exposiciones de arte y artes sociales, y que, bueno, hemos adecuado de alguna forma también para poder presentar aquí en Madrid, en FNAC, ¿no? La idea, concuerdo mucho con lo que dice Ricardo y entiendo mucho las dificultades que ha podido tener Alfonso a la hora de buscar una editorial que publique estas carátulas, porque de alguna forma este recurso a la, no sé si llamar nostalgia, puede ser, pues no es muy, no resulta muy atractivo quizás, ¿no? Para quien intenta hacer negocio con ello, parece como que estamos hablando de cosas raras, ¿no? Sin embargo, bueno, nosotros que somos la otra parte, fuimos en su día la parte compradora, la parte consumidora, los que compramos estos juegos, al fin y al cabo, que nos ilustraba Azpiri, pues sabíamos de ese potencial, es decir, nosotros de alguna forma éramos la propia demanda. ¿Qué pasa? Nos hemos hecho mayores y ya sabíamos que aquí, aparte de demandar, que estamos demandando también, y eso Alfonso lo está comprobando, y la editorial también, pues tenemos también la capacidad de hacer algo más, ¿no? Es mostrar con cierto orgullo pues lo que por un lado ha sido nuestro pasado divertido, entrañable incluso, y por otro lado pues hoy en día sigue siendo una gran afición, como es el recurso de los videojuegos clásicos, a más clásicos y de la llamada edad de oro del software español, que desde mi punto de vista es una pequeña exageración, motivado un poco pues por esta nostalgia de la que estaba hablando, pero que de alguna forma también representa que eso ha marcado a una generación que tuvo una forma distinta de ocio totalmente innovadora en España, en toda Europa diría yo, en los años 80, ¿no? Bueno, nosotros estamos encantados de haber contado con Azpiri para esta exposición. Él mismo estaba entusiasmado de que nos interesásemos y quisiéramos hacer esta exposición. Para venir a Madrid hemos tenido que recortarla por motivos logísticos, como he comentado, pues hemos tenido que retirar unos ordenadores para jugar los juegos que habéis visto en pantalla, bueno, una serie de ordenadores y cintas para contextualizar la exposición, pero creo que no va a ser mucho problema porque todos los que estáis aquí me consta que tenéis o bien un conocimiento directo de lo que fueron aquellos tiempos, ¿verdad?, o bien de la obra de Alfonso, y tampoco hace falta contextualizarla mucho, ¿no? Bueno, para acabar, únicamente decir que si bien hubo varios ilustradores en la época de los 80, en esta edad de oro del software español, llamémoslo así, que ilustraban juegos, si tenemos que encontrar a uno que sea el símbolo de la ilustración de videojuegos en los 80 español, es Alfonso Azpiri. Me comentaba jocosamente, hace no mucho tiempo, Alfonso, que hubo un momento en que él abría la revista Micromanía, una revista que todavía está en los kioscos, pero que empezó en los 80, y el 50% de Micromanía era copyright Alfonso Azpiri. La portada era de Azpiri, los anuncios eran de Azpiri, los análisis de los videojuegos estaba la ilustración de Azpiri. Bueno, Azpiri ha hecho no sé si él nos podría decir cuántos, pero multitud de carátulas, y el trazo más reconocible de las carátulas de los videojuegos es de Azpiri. Y algo que me gustaría señalar es que el arte de Azpiri, aunque se representa en la parte exterior de las cintas, de las carátulas, también estaba dentro, de alguna forma, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en los 80 la industria del videojuego ni es ni podía ser como hoy en día. Era una industria mucho más artesanal, en la que se jugó además con unas limitaciones técnicas importantes que no hacían posible un realismo como podemos encontrar en la Xbox, la PlayStation, etcétera, como todos sabemos. Y entonces la mano de Azpiri también hacía algo más allá de la carátula, entraba dentro del juego. Bueno, hemos visto en la pantalla, volveremos a ver dentro de unos minutos también, cómo los propios creadores del videojuego cogían los personajes que Alfonso dibujaba en la carátula y los trataba de incorporar a los personajes que píxel a píxel se dibujaban en la pantalla. A veces era difícil, y yo creo que Alfonso es muy consciente de esa dificultad, mucho más cuando se trataba de presentar algo tan, digamos, bueno, detallado, ¿no? Como es la propia obra de Azpiri. Incluso también las propias ilustraciones se introducían en el argumento del videojuego, ¿no? Es decir, pues representa un poco esta evolución en la industria del videojuego, de una industria mucho más artesanal en la que se trabajaba casi de día a día, a la que tenemos hoy en día, que es, bueno, un proyecto totalmente bien gestionado con sus metodologías y sus equipos multidisciplinares y multinacionales, ¿no? Pero en ese momento, digamos que los propios creadores incluso dependían un poco de la obra de Azpiri para inspirarse. Bueno, más allá, un par de personajes de Azpiri también formaron parte de unos videojuegos en España. Mod, Lorna, si no me equivoco. Sí. Además, Lorna yo diría que es el primer personaje verdaderamente multimedia, porque tiene cómic, tiene videojuego y también sale en los sueños. Es verdaderamente multimedia. Y bueno, nada más. Mis palabras quedan aquí porque ya me estoy extendiendo demasiado y el verdadero protagonista es, bueno, pues el que ha hecho posible esta exposición, que no ha sido la Asociación Retroacción, sino adquirir desde los años 80 hasta ahora.
Vale, gracias a los dos. Bueno, sí quería deciros que efectivamente siempre he tenido muchas ganas de sacar el libro de Spectrum. Llevo 10 años tratando de sacarle. Me era prácticamente imposible hasta ahora, pero hubo momentos en que una vez que me dijeron que sí, me arrepentía de haber dicho que hiciera el libro de Spectrum, porque solo recopilar todo el material de hace 20 años que yo quería sacar en el libro, tanto las portadas como los bocetos como interiores de los juegos, ha sido una labor horriblemente cansina. O sea, prácticamente he estado 2 meses buscando material en todas partes, algunos originales que ya los tenía vendidos, tenía que ir a buscarlos para volverlos a escanear, buscar en todas mis carpetas, que os podéis figurar cómo son las carpetas de que tengo yo en casa, pues hay bocetos de todo, hasta que aparecía todo lo que yo quería, incluso ahora todavía siguen apareciendo cosas que podían ser incluidas en el libro, ¿no? Pero bueno, lo que sí estoy muy satisfecho es de que, bueno, realmente diera con Planeta, apostara por el libro, y sobre todo, una de las cosas que más me ha gustado del libro es con el cariño que se ha hecho. El cariño y la gente que lo ha maquetado y lo ha hecho, es una gente que de verdad que sí ha vivido ese mundo de los ordenadores de los años de los 80. Se nota en todos los aspectos, cuando tú abres el libro, el Azpiri cargando. Eso a mí me tocó la fibra, ¿no? Cuando abrí el libro y vi que cargando, ¿no? Que era lo que pasaba con los juegos, las rayas de colores, el pixelado, todo ese mundillo que nosotros, que hemos vivido todo ese mundo de los juegos de aquella época, está representado de alguna manera en el libro. La manera de que yo quería que salieran muchos bocetos, porque no han podido salir todo, porque hay de algunas portadas incluso que hay hasta 10 y 12 bocetos de estudios, no han podido sacarlo todo, pues sería incluso ya un poco aburrido, ¿no? Pero han salido bastantes elementos que yo quería que salieran. Y luego la parte final, pues ese toque de todas las pantallas de los juegos de ordenador, como eran los mapeados y cosas de esas, que son muy interesantes, ¿no? O sea, que el libro se ha hecho con mucho cariño. Otra cosa que esa sí quería yo que le hicieran era la portada, que fuera al estilo una caseta antigua, pues tuviera la forma de un videojuego de estos de aquella época, ¿no? Y lo ideal, que lo estuvimos planteando, pero preocupado de la crisis no pudo llegar a ser, es haberlo metido en una caja de plástico, como si hubiera sido una caseta antigua, ¿no? Pero bueno, todo andaremos en ello.
Sí, lo único que se pudo hacer fue la contraportada, y la portada sí que tiene el diseño de casete.
Sí, sí.
La contraportada tiene los cortes, el diseño, con la etiqueta pegada.
Exactamente. Incluso la etiqueta pegada, que mucha gente tiene picado, han rascado la etiqueta para quitarla y está impresa, ¿no? No la pueden quitar. Total, bueno, estoy muy satisfecho con el libro. Creo que fue aquella época de los años 80, fue una época muy interesante en el mundo de los ordenadores. Fue como tan interesante como podía ser los primeros vuelos de la aviación, ¿no? En aquellos aparatos de papel que se tiraban por las montañas, pues este era un poco igual, ¿no? Pero cuando iba a hacer una portada de un juego, la mayoría de las veces, casi seguro que casi todas, todavía no se había hecho el juego. O sea, lo que se empezaba a publicitar ya era la campaña del juego de ordenador. De hecho, muchas de las portadas que están no salieron nunca publicadas en un juego, porque luego los programadores no lo hacían, no interesaba o lo dejaban, ya que ellos no seguía avanzando. Pero los encargos eran tremendos, ¿no? De bueno, vamos a hacer una portada de, yo qué sé, de Fantis. Bueno, decía Pablo, el director de Dynamic, bueno, ¿y de qué va Fantis, no? Es una chica del espacio con monstruos y... ¿Pero puedo ver algo del juego? No, tal vez una cosa, que si hubiera visto algo del juego tampoco me había ayudado demasiado, porque aquellos píxeles tampoco eran de mucha ayuda. No, no tenemos nada, pero tienes que empezar a hacerlo porque la semana que viene sale la portada de Micromanía. Es decir, me iba a mi casa, me buscaba mi vida y montaba una portada que fuera atractiva. De hecho, y de ahí viene, en que muchas de las portadas, elementos de las portadas de los juegos que yo hice de las portadas, luego se utilizaban en el interior del juego porque se lo estaban haciendo ellos mientras tanto yo hacía la portada. Estaba la portada antes que el juego. Y luego cambiaban cosas o utilizaban cosas, ¿no? Y bueno, pues fue una época muy interesante. Me encontré con gente, bueno, pues Pablo Ruiz de Dynamic, que era un chaval de 18 años, era el empresario más joven de España. Cuando yo le conocí, fue a mi casa a verme, a encargarme la primera portada de Rocky. Fue una experiencia muy interesante, un chaval muy majo, los hermanos Ruiz. Con R me llevé una gran sorpresa, porque yo, como tengo esa faceta de la música, estuve unos años trabajando en un grupo y conocí a Paco Pastor como cantante de Fórmula Quinte. Y cuando llegué a R me la encontré en la mesa como director, y digo, ¿qué haces aquí, no? ¿Y tú qué haces aquí? Ninguno de los dos estábamos unidos a esa representación que teníamos entonces, ¿no? Con lo cual, bueno, pues trabajamos muy, colaboramos muy estrechamente, muy bien. Siempre he colaborado con el juego, me he involucrado mucho en ello, incluso en interiores de juegos. Por ejemplo, la Colmena, pues tiene, me parece, unos 50 o 60 dibujos de interiores. Todo el interior del Horna, los movimientos del Horna en animación, los hice yo dibujo a dibujo. Además, tiene, no sé si está en el libro, parece que sí que tiene algún dibujo, está un poco pixelado, o sea, está como cuadriculado, ¿no? Un poquito, ¿no? Para que le fuera más fácil adaptarlo. De muchos juegos hice interiores, y luego las pantallas, pues adaptaron casi todas las pantallas, que todas las portadas de los juegos eran adaptaciones que se hicieron a la pantalla. Con lo cual, que es una época dorada, y además que creo que sigue funcionando. Yo el año pasado tuve la ocasión de ir a Retromadrid, que es una feria que hacen en un día aquí en Madrid, y me dio una sorpresa enorme, ¿no?, de ver la cantidad de gente que sigue aficionada a los juegos antiguos. Bueno, de hecho, mis hijas, que tienen las consolas, las últimas, la Wii y todas estas, están bajándose juegos del ordenador de los antiguos. Los ven más jugables y más divertidos que los que hay ahora. Eso ya no lo sé, ¿no? Lo que sí es, a mí me impresiona, yo cuando veo un juego de ordenador ahora, me da mucho miedo, ¿no? Pues yo me quedé en la época del F-18 con el Amiga, ¿no? El F-18 era un juego de ordenador que era un avión que tenía que salvar al presidente de los Estados Unidos, que le atacaban, y era un juego muy pixelado, muy rudimentario. Pero yo volaba con aquel avión, pasaba debajo de un puente, iba a estar el presidente, luchaba, me lo pasaba muy bien. Y cuando fue avanzando un poco más, salió un juego, ya no me acuerdo cómo se llamaba aquel, pero dije, bueno, este ya con los gráficos que estoy viendo, esto tiene que ser la monda, ¿no? Me lo compré y no pude despegar de la pista porque necesitaba hacer un curso de piloto. Con lo cual dije, mira, no me interesa yo perder el tiempo en estas cosas. Entonces yo voy a mis hijas con algunos juegos y luego, evidentemente, son películas, hay cosas que son maravillosas, pero un juego no se vende si el pelo de la ceja, cuando hace un poquito de viento, no se vende, no se mueve. Creo que es exagerado, ¿no? Yo creo que los juegos tienen que ser jugables, pienso yo, para mí particularmente, ¿no? O cuando vas dentro del juego y te encuentras una parte en que realmente, bueno, te marcan un vídeo o una película de vídeo que dices, bueno, para rollo que me están marcando esta gente, ¿no? Hasta lo que yo quiero jugar. Total, que bueno, ha sido un mundo muy interesante y estoy muy satisfecho de haber hecho este libro de Spectrum. Y aparte de eso, bueno, las últimas portadas, la portada de la Corona Encantada que hice el año pasado, y bueno, ahora estoy en contacto con otra empresa de Palma Mallorca que quiere que haga una portada de otro juego de ordenador. Ya no se va a retomar esto como fue entonces, porque en aquella época yo realmente prácticamente había meses que me hacía cuatro portadas en un mes. Trabajaba con Dynamic, con Herbe, con OperaSoft y con otras empresas diferentes, ¿no? Entonces es un trabajo constante de portadas. Ahora saldrá alguna vez en cuando, porque ya todo el producto viene de los jugadores, casi todo viene ya hecho de fuera y ya se hace todo de otra manera. Así que
a mí me hizo gracia el Salón del Cómic de Barcelona de este año, en mayo, que fue cuando salió el álbum. Estábamos firmando.
No, fue en noviembre.
Ah, no, el Salón del Manga, el Salón del Manga, que fue en noviembre, ¿no? Sí. Y teníamos, bueno, un poste con una cristalito, un Spectrum ahí, jueguecito, tal, pero al lado de donde firmaba Pili pusimos una camiseta que había hecho Planeta para que toda la gente del staff, del stand, que son casi 20 personas.
Todos los vendedores.
Todos los vendedores, un stand todo cerrado, es decir, lo grande, ¿no? Y todos tenían una camiseta negra que ponía Pili, Spectrum en grande, con las bandas de colores que salían en el Spectrum, y por detrás ponía staff, Planeta, Pili. Pero la teníamos ahí para que se viera.
y la gente empeñada en comprarla. Dice, no, no, aunque esté sudada, si es que me da igual, si es que llega la meta. Y no se hicieron, una tirada nada más que para la gente del staff y para una palampiri, ¿no? No, no, sí que aunque esté sudada, de verdad, te quiero una, lo que haga falta la compro. O sea, que sí que había una afición muy grande, una expectativa por ello, ¿no? Por eso decimos, oye, si hacemos una bolsita preciosa con la Spectrum, ¿no? Con el libro, el póster, la camiseta, aquí sí,
un poquito de merchandising.
Pero bueno.
De todas maneras,
uno
de las propuestas que quiero hacer a Planeta ahora, viendo bueno, pues el éxito que ha tenido el libro, más o menos, me gustaría que saliera un portafolios con algunas láminas, giro unas 10, 12 láminas, no más, de algunas portadas como, por ejemplo, la de Lorna o puede ser Viajar Centro de la Tierra. Son portadas que en el libro han quedado partidas en la mitad. Había dos fórmulas de sacarlo, aún al desplegarlo, pero al final eso funciona, que se terminan estropeando los libros y ha habido que hacerlas así. Entonces mucha gente me lo ha dicho, ¿no? De qué pena que el libro esté cortado. Entonces que me gustaría hacer un portafolio, por eso unas 10 láminas, seleccionar las 10 mejores láminas, o las más representativas, no las mejores, sino las más representativas de los juegos. Hay portadas tan representativas como Arbibur, que es un dibujo sencillo, pero sin embargo es muy representativo de los juegos de ordenador. Mucha gente todavía me viene con los pósteres antiguos que regalaba Micromania para que se los firme. Pues me gustaría sacar un portafolio que tuviera por lo menos 10 láminas, seleccionando algunas ilustraciones. Y también, de alguna manera, para los aficionados, el que quiera que tenga la portada ahí a jugar o a su juego, lo cuelgue en su habitación, ¿no? Porque hay gente que me está comprando los originales precisamente y dice, no, para mí la que quiero es Desperado, porque es que yo he jugado con Desperado, es el juego que más ha jugado, ¿no? Entonces la quiere tener en su casa colgada. Como no hay más que un Desperado, no hay más que un original, pues sacar un portafolio para que quiera pueda colgarlo, enmarcarlo, una buena calidad, evidentemente, se haría una buena calidad del portafolio y ponerlo a la venta a un precio módico como está siempre Planeta. Planeta tiene unos precios por los suelos, vamos. Un libro del tipo de Petrum que cueste $14.95, o sea, es increíble. Cualquier libro de arte, cualquier libro de ilustración con 100 y pico páginas que tiene, vamos, estaría por alrededor de los 30 euros. Y lo estoy viendo. Cuando yo vi el precio, $14.95, digo, bueno, pues ahora que lo digan. Cosa que me parece muy bien, porque si lo sacan más barato, se va a vender mucho más gente, lo va a comprar. Eso está claro. Así que bueno, esto es prácticamente lo que os puedo contar un poquito. Y si queréis que os cuente alguna anécdota más o queréis preguntarme alguna cosa que os sea interesante, pues estoy dispuesto a contestarlo yo como Iñaki, como Ricardo. Porque yo ya más cosas no se me ocurren. Así que preguntadme algo si queréis. Venga. Por supuesto.
La pregunta ha sido, es que muy bajita tu voz.
Que si cuenta conmigo para Retro Madrid.
Este año.
Ahí está.
Sí, sí, por supuesto. Yo el año pasado ya lo dije, que el año pasado cuando estuve en Retro Madrid dije que sí iría a Retro Madrid, pero ya os dije y comenté en aquel momento que estaba detrás de sacar el libro. Todavía no estaba todavía todo cerrado con Planeta, porque mucho más este año que está en libro, por supuesto que quiero ir a Retro Madrid. Además, me lo pasé muy bien.
¿Y qué fechas son?
Este año va a ser el 13 de marzo.
13 de marzo.
Va a ser en la Facultad de Informática.
La Facultad de Informática, sí.
13 de marzo, o sea, justo entre el Salón del Cómic de Barcelona y la Feria del Libro de Madrid, justo en la mitad, para que tengamos todo el mes completito.
Da igual, me reparto, y si no voy yo, mando al doble. No, sí. Sí voy, porque el año pasado ya os dije que sí que pensaba ir, por supuesto. Gracias. Además me encanta ir, ¿eh?
Sí. Una pregunta...
Un poquito más alto, por favor. Gracias.
Acaban de dar un micro.
La tecnología de auxilio.
Realmente me congratulo de que el Pixel no pueda sustituir al Pixel. Por muy avanzado que sea el Pixel, me quedo con el Pixel. Y la pregunta mía es si te has planteado, dados estos cuadros a tamaño, hacer cuadros, pero más grandes, del mismo tema, para exponerlo.
Bueno, te voy a contestar las dos preguntas que me has hecho. Una es la del Pixel. Bueno, a mí me parece, yo por ejemplo, reconozco que hoy día por ordenador se están haciendo verdaderas obras maestras, ¿eh?, dentro del mundo de los dibujos. Conozco a algunos autores como Craig Mullins, un americano, y sobre todo para técnica de eso, que están haciendo joyas, pero claro, aparte de eso, es que tú ves Craig Mullins digital, qué bueno es. Cremulín, óleo, qué bueno es. Cremulín, pastel, joder, qué bueno es eso, que el tío es bueno, ¿no? O sea, que ahí la persona que es creativa es interesante, ¿no? Yo lo he intentado trabajar con ordenador, lo que pasa es que no me compensa porque puedo llegar a lo mejor a hacer lo mismo, pero voy a tardar 20 veces más que lo que yo tardo con el pincel hoy día hacerlo. Por esa parte no he intentado echar algunas cosas en ordenador, he coloreado con ordenador algunas cosas, pero nada más, mi mundo en ese mundo no ha avanzado mucho más. La otra pregunta del tamaño, bueno, pues yo cuando empecé a trabajar las primeras portadas, como salían en cassette tan chiquititas, prácticamente era un DIN A4 o un poquito mayor, eran muy pequeñas las portadas como Rocky eran muy pequeñas. Lo que pasa es que luego me fui animando y fui ampliándolas a DIN A3. Y de DIN A3 tuve una época que me dio por hacerlas gigantescas. O sea, sí. La Lorna, por ejemplo, Viajar dentro de la Tierra, son unas portadas enormes, son DIN A2, con lo cual son incomodísimas para trabajar, porque tienes la mesa de dibujo, tiene unas dimensiones. Me colgaban por un lado los pinceles, por el otro, el agua por el otro sitio, me tenía que poner de rodillas en la mesa para dibujar. Y bueno, lo dejé. Hice por lo menos 10 portadas así enormes, y luego ya me cansé, dije, bueno, ¿y para qué quiero hacerlas tan grandes? Sí, para exponer. Eso es muy bonita, pero para reproducir luego la reproducir así de pequeña, ¿no? Decía, joder, tanto trabajo para nada, ¿no? Y con lo cual, bueno, volví otra vez al DIN A3, y el DIN A3 es el tamaño que mejor me defiendo entre los aspectos, tanto en historieta como en ilustración. Hombre, siempre a lo mejor, si me pide la ilustración un poquito más, me desparramo un poco más, puedo ir un poquito más grande de DIN A3, pues tampoco demasiado. No trabajo portadas como la doble de Lorna, una portada doble que he hecho, que me ha pasado un poco igual, ¿no? Es una página enorme, ¿no?, para trabajarla. Y creo que te contesto con
sí,
eso.
Sí, lo que se refiere quizás es incluso utilizar el mismo estilo artístico tuyo para exponer como pintor. Es decir, dar el paso a pintor, claro, como un San Julián o algo así.
Sí, bueno, yo prácticamente mis trabajos iguales pueden ser a... Yo tengo una base de color que es la acuarela, normalmente. Pero algo, de ahí me puedo pasar al wash, al acrílico, incluso he hecho cosas con óleo. Lo que pasa es que el óleo tiene un problema para mi gusto, que tarda mucho en secar, ¿no? O sea, que hay secativos rápidos y todo esto, pero el óleo para mí es la técnica más pura que hay para dibujar, ¿no? O sea, que he hecho de todo un poco, de todos los estilos y técnicas.
¿Y tú crees que por ordenador las reproducciones tendrían la misma fuerza en los dibujos a mano?
¿Cuál? ¿Dando color por ordenador te refieres?
Personalmente pienso que no. Personalmente. Lo que pasa es que yo veo cosas de gente que hace cosas con los ordenadores y son muy buenas, ¿no? Ahora, como le digo yo, nunca vais a vender los originales, canallas. Pero hay gente muy interesante, ¿no? Hoy día casi todo, por ejemplo, en la historieta, casi todo el mundo, ya nadie colorea prácticamente a mano, quedan muy pocos coloristas que hagan una historieta de dibujo de color a mano. Normalmente todo el color se da por el ordenador, es un resultado que no está mal, pero a mí me resulta frío, ¿no? A mí es que siempre me ha gustado precisamente el defecto de la pincelada, ¿no? A mí me gusta ver que un autor o un dibujante tenga sus defectos, ¿no? Y diga, joder, macho, qué pincelada metí aquí, un tío más guarro, ¿no? Pero cómo la ha quedado efectiva, ¿no? Pasa como los dibujos de Topi. Pues un dibujo de Topi y dices, joder, qué manos, se le ha ido las proporciones. Bueno, pero ¿cómo le queda? Pues ahí estamos, ¿no?
Sí, pues es una cosa que siempre hemos tenido muchas discusiones, ¿no? El concepto de ilustrador para libros, para cómics, para carátula de videojuegos, diferenciando entre lo que es o un artista o lo que es un obrero del dibujo. Es decir, hay artistas buenísimos, profesionales buenísimos que consideran que su producto es el libro como tal. El dibujo en sí, hecho a mano o como está hecho, es un mero intermediario para que alguien lo pueda reproducir en un libro. Y le da igual su obra, le da igual el original, le da igual. Yo colaboro con muchos dibujantes y de algunos tengo pilas, cerros en el despacho así, que le da igual. Te dejan el original, él lo deja. Y no lo quieren. Porque lo que él, su obra, es el libro editado. Eso es lo que se llama un poco un industrial del dibujo, un obrero del dibujo, me llamo yo. Y hay otros que no, que se conciben a sí mismos como artistas. Y el libro es un producto más, como puede ser el original, el libro, un póster, una carátula, es decir, son conceptos diferentes y tenemos en la profesión ambos dos perfiles.
Yo de todas maneras jamás me he considerado un artista en este mundo, esto es una industria, yo soy un currante, yo mi trabajo, el final de ese trabajo es la publicación. Puede ser el libro, puede ser una cassette, puede ser lo que quiera. Lo que pasa es que el medio que he utilizado es el original con color. No, en aquella época no podíamos. Yo los primeros intentos que hice con los ordenadores pues eran patéticos. O sea, era coger los primeros Adobe Photoshop que había y dabas una masita de color y joder, aquí unos degradados melosos que eran horribles. Entonces lo volví a imprimir y lo mataba ese barniz que tenía tan espantoso de las cosas medio evolucionando, los aparatos. Ahora mismo te coges una Wacom de la última generación y es como si tuvieras un blog para dibujar. O sea, que las cosas van cambiando. Pasa que a nosotros nos ha pillado esa generación. A mí, yo tardo menos en hacer un dibujo con un pincel que trabajar con un ordenador. Si yo me pusiera en ello, estoy seguro que también a lo mejor lo podía conseguir, no lo sé. Pero vamos, ya te digo que al final el producto, al final, que yo, esto es una industria y yo siempre me he considerado un obrero del dibujo, no un artista, yo soy un obrero del dibujo. Mi función es ver publicado mi libro en el formato que sea o que se vea de alguna manera, porque si no, yo para tenerlos en casa guardado bajo un cajón, así, ojo, qué obra más buena tengo, no me interesa, quiero que llegue al público. Es la función de un dibujante de cómics o de un ilustrador, es que su material, su creación, llegue al público, y se ha aceptado por el público, no se ha aceptado, pero evidentemente que llegue hasta el público, que está hecho para eso, ¿no? Porque nos gusta y porque queremos que se lean nuestras cosas, ¿no?
A mí me gustaría añadir que, para no diseñar tanto al píxel, digamos, aparte de que, bueno, las capacidades gráficas que tienen los computadores de hoy en día, que está enseñando Alfonso, que permite casi dibujar lo mismo que haces en papel, pero con el ordenador. Aparte de eso, también destacar un poco la curiosidad, ¿no?, de que en los años 80, pues los jugadores, los compradores, necesitábamos las ilustraciones de Azpiri para dar un concepto al videojuego, digamos, coger esa fuerza de After the War y trasladarlo al momento en que jugamos, o ese riesgo que expresa la portada de Dustin y trasladarlo cuando jugamos, porque el pixel no lo permitía realmente, teníamos que crear el concepto mental. Hoy en día está habiendo también un movimiento artístico opuesto, ¿no?, que es usar el píxel precisamente como medio de expresión, el píxel grande como medio de expresión también, ¿no?, de alguna forma, porque bien sea como rechazo al realismo máximo o lo que sea, pero bueno, un poco para no diseñar tanto, el píxel también puede ser un medio de expresión,
¿no? No, evidentemente, ya te digo que hay gente buenísima, ¿eh?, que hay gente que son verdaderos genios artísticos haciendo cosas hoy día con el ordenador en dibujo, ¿eh?, pero verdaderos genios. Os metéis en internet, buscáis arte digital y hay joyas. ¿Hay una pregunta para allá al fondo?
Hola, Eva. Bueno, me gustaría saber el tiempo que empleabas en crear cada portada. Antes has dicho que igual en un mes podías llegar a hacer 4, pero bueno, de media hasta que la tenías terminada, pues un poco, ¿cuál fue la que menos tiempo te llevó y cuál fue la que más tiempo tardaste? También si mientras hacías portadas lo compaginabas con hacer cómic o viñetas.
Sí, efectivamente.
Sí, bueno, te hago...
Vale, sí, que perdona.
Luego también, supongo que en estos casi 30 años igual tu técnica o tu criterio estético habrá evolucionado. Entonces, ¿podrías ahora hacer una de estas carátulas, si alguien te encargase algo así, que fuera, que tuviera esta estética, o ahora ya te sería complicado hacer algo parecido porque trabajas de otra manera?
No, empezamos por la última, así vamos hacia atrás. Yo podría hacer las carátulas exactamente igual, que con la misma técnica, con el mismo estilo y todo. Yo creo que mi estilo sí puede haber evolucionado en algún momento, pero se lleva poco. No encuentras tantas diferencias de mi trabajo de ahora al de hace 20 años, ¿no? Yo creo que sí que las podía hacer. Bueno, de hecho, el año pasado hice uno que se llama La Corona Encantada y posiblemente para este próximo año tengamos otra portada de juego de ordenador hecha por mí. La segunda pregunta es si exactamente yo lo compaginaba las portadas de los juegos de ordenador precisamente con el periódico MOD, con el periódico El País haciendo MOD, que eran también, me parece que eran 2 páginas todas las semanas, y era una época de esas de trabajo infernales, ¿no? De las portadas, los juegos, el periódico, y luego encima pues tenía que sacar un poquito de tiempo para ir haciendo el Lorna, aunque eso iba mucho más lento, no me preocupaba tanto porque no era un encargo, sino era el trabajo que yo quería hacer, pero lo compaginaba conjuntamente las páginas de historieta con los juegos de ordenador. Y respecto a qué portada me ha llevado más tiempo, qué tiempo me lleva, pues eso es que es muy difícil de decir, ¿no? Primero, que te tiene que surgir es la idea. Hay portadas, por ejemplo, que solo han llevado un simple boceto y de ahí ha surgido una idea para la portada, con lo cual es mucho más rápido. O te has encontrado, o me he encontrado con problemas mucho más... Estoy buscando por aquí alguna representativa, pero ahora no la encuentro. Que me ha llevado mucho más trabajo porque no he dado con la idea definitiva de lo que quería expresar en la portada y me ha llevado mucho más bocetos, incluso 10, 12, me parece que lo he comentado antes, bocetos terminados de hasta localizar o portadas como piratas o corsarios, que lo que hacía era documentarme, me cogía documentación de piratas antes de hacer la portada, ¿no? Quería ambientarme, ¿no? Y bueno, y algunas por técnicas, pues evidentemente como ha sido Lorna, que son las grandes, las que te comentaba antes, que son tamaño de una dos prácticamente, Lorna, Viaja al Centro de la Tierra, pues son portadas que me han llevado mucho más tiempo técnicamente, ¿no? Una parte es el tiempo que te lleva la parte creativa y otra parte es la parte técnica. La parte técnica no puedes correr, la parte creativa sí puede correr, puede ir rápida o puede ir más lenta. Pero lo que es la técnica, no. Cuando tú empiezas a colorear, aquello lleva un tiempo y unas fórmulas y no hay manera de saltártelas para que te quede bien. Si no te las saltas, posiblemente te quede fatal. Creo que he contestado las tres, o quedaba algo más.
¿Cuánto tiempo podía la que más?
La que más, hombre, ha habido portadas que me han llevado una semana, ¿eh? Por los dadas como la de Lorne o Viaje al Centro de la Tierra, yo calculo que una semana. Lo que pasa es que también es muy difícil de decirte el tiempo exacto, porque como también lo compaginaba con historieta y con otras cosas, pues me es complicado decírtelo. Pero vamos, una portada como Lorna o como Viajar Dentro de la Tierra o Sigur, que son también grandes, o Año Cero, o
Año Cero,
o Punto Cero, no, una muy grande también que tengo, pues portadas así evidentemente me pueden llevar una semana. Las otras pueden ser de 2-3 días técnicamente, depende. Ha habido portadas que han salido en un día, o sea que es que nunca... No, es muy difícil de decirte esto. No.
Sí.
Creo que tengo suficiente. La portada de los años 80, en concreto las suyas, nos vendían sensaciones, nos vendían promesas y nos vendían un poco sueños. En cambio, las portadas de los videojuegos actuales nos venden realismo y nos venden algo mucho más terrenal. ¿Qué opinas de estas portadas actuales?
No, a mí me parece todo bien, ¿no? Pero yo, como bien has dicho, te vendían sueños, ¿no? Y yo creo que los sueños siempre es importante, ¿no? El que tengas una idea, prácticamente te lo dan todo hecho. Yo últimamente voy al cine, por ejemplo, y hay películas antiguas que me encantan, ¿no? Y veo películas ahora que se hacen de una manera muy especial, ¿no? Parece que es que dicen, en el minuto 20 tiene que haber esta secuencia, en el minuto 40 tiene que hacer esto y al final tiene que ser esto. Entonces vas al cine y dices, joder, macho, me estás contando la misma historia, una de ciencia ficción, una policíaca, pero es lo mismo, ¿no? Raramente. Entonces pienso que la venta de sueños de aquella época creo que era muy interesante, ¿no? Era como los niños cuando jugábamos de pequeños. Antes nosotros no teníamos nada prácticamente. Cuando éramos pequeños jugábamos a las bolas en la calle, cuando podía jugar a la calle. Claro, nosotros levantábamos las baldosas de la calle de por donde yo vivía, levantábamos la baldosa para hacer el guau. Y cuando venía un coche la tapábamos. A ver que ahora en qué calle puedes hacer eso, ¿no? Pues continuamente están pasando los coches. ¿Qué pasa? Que no teníamos nada, eran los tebeos lo que nos alucinaba, ir al kiosco y era lo que nos sumergía en un mundo fantástico, ¿no? Comprar aquellos tebeos, el FBI, de Capitán Trueno, de todo aquello que se vendía en aquella época en el kiosco, ¿no? Entonces nos volvía loco todo ese mundillo, ¿no? Y ahora mismo pues se da todo hecho. ¿Qué le pasa a los críos hoy día? Tienen de todo, tienen el DVD, tienen el Blu-ray, tienen la consola, 4 consolas, tienen no sé qué, y ¿qué compran? Joder, pues yo qué sé, le das dinero y no saben ni qué comprarse ya, ¿no? Entonces pienso un poco que esa venta de sueños que había entonces, pienso que es interesante, ¿no? No dar todo tan mascado a las cosas, ¿no? Es como lo que te decía antes, ¿no? El recuerdo de lanzarte con el avión, con las alas de papel, ¿no? Y saber qué es lo que iba a pasar. No sabías si te ibas a dar el leñazo o al final terminaba volando, ¿no? Pues esto era un poco así, ¿no?
Además está ese comentario que hacemos últimamente, ¿verdad? Es que en aquella época muchos jugadores hemos comparado un videojuego por la portada de Alfonso Azpiri. Yo no estoy seguro de que hoy en día se vendan videojuegos por las portadas, creo. Además, reconozco que no es un jugador actual, pero creo que muchas portadas son del propio videojuego, o por lo menos extraídas, igual un poco más detalladas. Pero entonces es que comprábamos juego por la fuerza, o por la sensación, por el sueño, al fin y al cabo, ¿no? Que transmitía Azpiri en sus portadas. es lo que esperábamos en el videojuego. Y si no nos lo daba ese realismo, desarrollábamos la imaginación y nos lo terminaba dando.
Pero tú lo has dicho, desarrollabas la imaginación para volver a creértelo. Hay que desarrollar la imaginación continuamente, si no estamos perdidos.
Hola.
Igual tenemos.
Yo tengo una pregunta. Hacía tiempo que no tenía tantos dibujos tuyos delante. Y oyéndote hablar del poco tiempo que me resulta poquísimo tiempo el que dices que dedicabas para hacer un dibujo de esta categoría, como lo que tenemos aquí. Entonces, me llama la atención ahora, después de tanto tiempo al verlas, me fijo mucho en las tipografías que usas, en las letras. Me parece que tiene que haber un gran trabajo detrás de ello, de pensar en lo que quieres expresar, no solamente el dibujo, sino luego también la tipografía que vas a usar. ¿Es realmente un trabajo duro o...? Realmente salía directamente.
Era terrible. Lo primero que pedí es perdón por las ardillas, porque es que debe ser un amigo mío que siempre que estoy dando una charla, una conferencia, siempre sé de dónde esté, siempre hay una conferencia. Me da una llamada. Tú no sabes lo que era hacer las letras. O sea, si una portada me llevaba 2 días, las letras de cada juego me llevaba 1 día entero. Porque, claro, había que hacerlas a mano, pero había que hacerlas aerógrafo para que quedaran muy bonitas. Con lo cual tienes que irle poniendo plantillas, recortando, levantando, poner otras plantillas, dar aerógrafo. Bueno, era un trabajo de chinos. Hay, además, en cada portada de los juegos, lo que se trataba de hacer era darle un logotipo a cada juego. El Vega Solaris, Satán, Perado, Mike Winner, todas las portadas tenían un sistema de que fuera muy identificativa por la rotulación que tenía, ¿no? Con lo cual, o la de que no está puesta, porque al principio sí en los juegos están incluidas, la rotulación está incluida en el juego, pero luego ya lo fuimos separando, hacía el cartel aparte como el Silent Shadow, que era unas alas, era un logo precioso el de Silent Shadow, ya lo fui separando para luego encartarlo, utilizarlo incluso por aparte, ¿no? Utilizarlo en los medios de comunicación como Micromanía o eso, pues a lo mejor solo poner lo que era la rotulación de Silent Shadow. Pero te digo que era un trabajo de chinos, ¿eh? O sea, de trabajo de plantillas, de aerógrafos, de buscar la fórmula, el estilo, la personalidad a cada letra para que quedara.
Era un poco lo que te quería comentar. Porque da la impresión de que no solamente son esas letras, sino que hay realmente un trabajo de ideación de todo un tipo de letra. Sí, sí, podrías hacer, pues era, no sé, veo el Dustin o el Svisan. Son solamente esas 6 letras, 7 las que tenéis ahí, pero te puedes imaginar todo un...
Sí, 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 era... Ya te digo que era terrible hacerlo. Además, hoy día ya eso se ha acabado. Ahora ya para hacer una letra de un jugador, para poner una letra en cualquier sitio, ya hay miles de tipos de letras para calarlas y hacer con ellas lo que quieres, ¿no? Pero en aquella época no se podía hacer, había que hacerlo a mano. No se podía, ya no es que más que hubiera querido yo que en el ordenador, en el espectro, se hubiera podido hacer una rotulación así, ¿no? Pero es imposible, todo había que hacerlo a mano. Entonces era un trabajo, pero muy, muy fenomenal.
Gracias.
Bueno,
¿alguna pregunta más?
Sí.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Yo te quería preguntar, antes has comentado muchas veces que llegaba antes del curso, si consiguiera, que era hasta qué punto daba unas líneas de actuación, como hasta qué punto daba libertad total. Cuando veo la portada de Lumas Mix, y te llegaba y te decían, vamos a hacer un comic book, o si te quedan pues, una serie de personas, el tiene que salga, como te decían, esto es así y es muy cosa acá.
No, normalmente, por ejemplo, el comic book con Marvel Games es un buen ejemplo de lo que tenías que ingeniarte para hacer una portada y que llamara la atención, porque un juego más simple que un Kumekoku, o sea, tú te pones a jugar con un Kumekoku y todo lo mismo, ¿no? Esto es igual, ¿no? Y claro, dices, vamos a hacer una portada de Marvel Game que es un Kumekoku. Y eso fue Paco Pastor también. Digo, ¿y qué hacemos? Ya sabes lo que te lo come coco, cosas que se va comiendo.
Vaca, vaca.
Entonces vete a casa y busca el tinglado para buscar una portada que tenga, porque siempre he buscado en las portadas, lo que siempre he buscado es que tuvieran mucho impacto, ¿no? Impacto de que la gente la viera y llamara la atención, porque era al fin y al cabo, cuando tú vendes un producto, tanto de un libro de cómics como cualquier cosa, lo que tratas es de llamar la atención del público de ese producto, ¿no? Entonces, casa y digo, bueno, ¿cómo es un comecoco? Pues salió aquella cosa, ese género redondo, y bueno, pues unos fantasmas y unos elementos, y ahora buscarle una perspectiva al tinglao. Bueno, la cosa quedó, ¿no? Pero te puedes figurar cuando llegue a casa y dije, voy a hacerle la portada a un comecoco. Si yo voy a hacer el comecoco, está como estaba diseñado, y más en aquella época, figúrate lo que hubiera quedado, ¿no? Una portada espantosa. Entonces, eso es un buen ejemplo de un juego sencillo, que era muy simple, pues sacarlo de la pulga, el Bobadoom, me parece llamado, Bobadoom, un juego de una pulga, pues buscarte ese mundo, hacer una pulga especial, con unas plantas carnívoras que se la quieren comer, o sea, todo alrededor, toda esa parafernalia, que lo que está buscando es eso, la venta de ese producto, ¿no? La venta del juego de ordenador.
Y te quería preguntar otra cosa, si comienzas también. Sí. Pero dices que el año pasado has vuelto a hacer una portada. Mm. Y has notado, si queda algo de la industria de los 80, cuando todavía era artesanal, era casi gente muy amateur, o no tiene nada que ver el día de hoy con los 80.
Bueno, yo me llevé una gran sorpresa cuando yo llegué a Retromadrid a firmar ejemplares de La Corona Encantada, que es el juego que hice yo. Me llevé una sorpresa maravillosa, y es que habían hecho una caja con un CD para ordenador, pero habían hecho una casete para el Spectrum con un juego. O sea, eso me encantó, ¿no? De que todavía se trate de recordar un poco. O sea, que yo creo que sí, que de alguna manera hay gente que todavía está interesada en ese mundo de los 8 bits, de los 16 bits, digamos, y que todavía siguen manejando. Yo conozco a gente, y bueno, allí en Zaragoza, que fue la primera exposición que hicimos de Spectrum, pues arreglan los ordenadores de 8 bits, el espectro, lo arreglan, las piezas y yo qué sé, eso ya es un mundo increíble, ¿no? Y lo guardan como el paño, y yo el mío lo voy a vender rápidamente, porque están alcanzando los precios muy fuertes, no tengo uno y me encanta.
No me digas eso, Alfonso, por favor.
No,
tengo consérvalo.
Tengo uno y lo tengo guardado, un gomoso, como lo digo yo, que tenía las teclas de goma.
Este de aquí.
Pues fíjate lo que es esto, y lo que daba esto. Claro, hoy día un juego de ordenadores y no te caben prácticamente ya en los ordenadores. Tienes que comprarte para cada juego un ordenador diferente de lo que ocupa, ¿no? De la memoria que tiene cada juego. Y esto lo tenía, pues fíjate, estamos hablando de 8 y 16K, para morirse, ¿no? Y aquello me parecía algo maravilloso.
Bueno, como sé que muchos de vosotros tenéis álbumes por ahí de Ampiri para que os lo dedique y os haga un dibujito o similar, si tenéis alguna última pregunta, ahí rápidamente levanta la mano el señor. Ya después de esta pregunta pasamos a una sesión de firmas.
Si hay algo que firmar, y si no, pues nada.
Y si no, unas cañas que se invitan.
Unas cañas que invite Fernández.
Bueno, un poco incidiendo en lo del cual te he hecho caso, que si tú eras usuario de ordenadores o si jugabas, era te valía un poco de inspiración para las portadas. También, si tú que viviste esta época dorada del software español, si. Que, ¿nos puedes contar un poquito cómo fue luego el declive? ¿Sabes? ¿Cómo, si fue radical o si de repente fue que dejaron de tener presupuesto para las portadas? O bueno, ¿cómo se vivió eso que de repente hubiera 5 empresas importantes y que quedase ninguna? Y luego, si notaste que el reconocimiento que tienes ahora por todas estas portadas fue mayor cuando las estabas haciendo y salías en Micromanía todos los meses, o has notado que ha ido subiendo a lo largo de los años ese. Es un poco ese mito de estas portadas, o ya en su momento ya se vivió.
Bueno, voy a empezar por la última, como antes. Yo creo que ha habido un reconocimiento de las portadas mucho más en los últimos años que cuando las estaba haciendo. Hombre, yo me recuerdo que toda esta gente que ha guardado aquellos pósteres o aquellos carteles de Micromanía para que yo se los siga firmando ahora es porque realmente sí, les encantaba tenerlo y les gustaba aquello, ¿no? Yo no era consciente de todo este mundo, esta generación de monstruos que había creado en parte con las portadas de los juegos, ¿no? Pero evidentemente creo que con los años sí ha ganado, se ha revalorizado. Es una generación que, bueno, hoy día, antes eran los chavales, no tenían poder adquisitivo, apenas podían comprar los juegos, los pirateaban, hacían de todo. Y hoy día, bueno, pues tienen un. Siempre me comentaban, ¿cuáles acaso? Me gustaría tener la portada, pero bien reproducida y a tamaño, ¿no? Entonces pienso que sí, que con los años estoy ganando. La segunda pregunta, la del medio, era. Que ya no me acuerdo, ahí me he perdido.
Lo de la crisis, de cómo viviste tú la crisis. De
ah, sí. Bueno, pues realmente, prácticamente, yo creo que desaparecieron muy rápidamente todas, ¿no? La única que queda es Dynamic, que ahora se llama.
Bueno, FX, pero no es Dynamic realmente.
Bueno, no es Dynamic, pero bueno, son lo mismo, son los hermanos Ruiz los que lo mantienen. Pero realmente sí.
No sé dónde.
No, estoy equivocado. Bueno, pues realmente es que cayeron prácticamente todas y casi al mismo tiempo, ¿no? Tanto Herve como Verasov desaparecieron enseguida. Yo no sé si aquello fue como los dinosaurios, ¿no? Pero no pudieron o no pudieron abarcar la nueva generación de ordenadores que venían. Y de hecho, bueno, mucha gente de la gente de los 8 bits, de los 16, de la Opera Show, todo esto están trabajando ahora en Nintendo, en Sega, o sea, son directivos ya de estas empresas, ¿no? Pero la verdad es que cayó muy rápidamente. O sea, yo recuerdo la última portada y de relación con el juego de ordenador que tuve, me parece que fue La Colmena. Bueno, no, y una carátula que hice de Zelda, precisamente para Nintendo, que era una carátula que se pegaba en la consola. Pero creo que cayeron demasiado, muy rápidamente. O sea, fue muy rápido todo. De hacer mucho material y mucho trabajo a de pronto prácticamente desaparecer, ¿no? Yo creo que vinieron las multinacionales y empezaron aquí a meter todo el material, no lo sé exactamente lo que pasó. Y la otra pregunta era...
¿Que si eras usuario de videojuegos?
Sí, sí, era un viciosillo de los videojuegos. Yo en aquella época jugaba un montón, lo que pasa es que dejé de jugar por eso que te he dicho, porque no despegaba de la pista, ¿no? Había que hacer un curso de piloto. Joder, macho, pero yo en aquella época, yo recuerdo con el F-18 de haberme acostado a las 6 y las 7 de la mañana del puñetero vicio de juego. Así que sí, que he sido un vicioso de aquella época de los juegos. Llegué hasta la Amiga. En la Amiga ya me colgué. Ya, a partir de la Amiga, ya la cosa era superior a mí. El último juego que jugué fue al Señor de los Anillos, con las batallas de los ejércitos, me lo pasaba muy bien, hasta la cuarta pantalla, que era un castillo, y bueno, pues mañana me la paso, y otra vez, zas. Bueno, pues mañana me la paso, zas, y dije, mira, macho. Pues salgo al Señor de los Anillos, porque yo tengo que trabajar, no puedo estar aquí pendiente de este mundillo. Pero sí, sí, lo aficionado a juegos, sí.
La verdad es que va a ser difícil, ¿no?, que podamos reunir en un libro algo parecido a esto con lo que ha hecho Aspiri ahora, ¿no? Sin embargo, en el mercado hay mucha obra de Aspiri, os recuerdo los dos tomos de Mod y el primer integral de Lorna. Y quería contaros un poquito también qué está previsto para este año para que podáis seguir disfrutando de la obra y el arte de Aspiri. Para el Salón del Cómic de Barcelona de este año, que será en mayo a principios, está previsto el siguiente inédito de Lorna, que será el número 9. No recuerdo el título.
El cementerio del marfil rojo.
El cementerio del marfil rojo.
Con guión de un director de cine.
Vale.
Miguel Ángel Vivas.
En el que saldrá en un formato similar a los álbumes que estamos sacando en el planeta de Aspiri, con sus extras y con toda la parafernalia. Para octubre o por ahí saldrá el siguiente integral de Aspiri, en el cual reuniremos tres álbumes suyos, únicamente centrados en la ciencia ficción. El de Pesadillas, Despertares
y
Otros Sueños. Y para final de año, coincidiendo con la campaña de Navidad, el primer álbum infantil suyo, que salió publicado secuencialmente en El País y que nunca ha visto su vida en el álbum, que es el Bosque de Lum, de 100 y pico páginas ahí de gnomos, enanos, hadas y demás parafernalia. Y si por el medio engañamos al planeta y sacamos lo que decíamos del portfolio de láminas de Spectrum o un porfolio que ya está,
ya está hecho,
que es el de con 6 láminas inéditas de Lorna, pues seguiremos. Todo eso depende mucho quizás de si encontramos coedición con Heavy Metal y cosas así, que es como se hacen este tipo de cosas de los porfolios. Y de ahí a más, lo que sea posible, pues se hará y será para beneficio de todos los lectores. Y más años hay, porque obra de Aspiri por ahí, pues hay bastante y digna de recopilarse en la colección que estamos sacando de Aspiri. Os quiero agradecer a todos vuestra presencia, vuestras preguntas, vuestra ilusión, y ahora tenéis a Aspiri aquí dispuesto a firmar y a dedicar los álbumes que queráis. O sea que muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.
Gracias a todos.